Pero no hay ningún problema. Canciller, ¿por qué la carta? ¿Por qué la molestia de ustedes? ¿Por qué llaman la atención sobre lo que podría significar precisamente que se eliminen esos requisitos?
Pues mire, primero que todo yo quiero agradecerle públicamente a la doctora Marta Lucía Ramírez que tuvo la iniciativa de poner en blanco y negro lo que significa, lo que implica para el servicio exterior colombiano este anuncio. Además hecho pues de una manera que la verdad también yo creo que ha sorprendido a la opinión pública, pero sobre todo pues porque hemos logrado recoger un grupo de cancilleres que opina lo mismo. Yo tengo la particular experiencia que fui el autor del decreto ley 274 del año 2000 siendo canciller para establecer un grupo de trabajo que nos permitió investigar no solamente lo que había ocurrido en Colombia, queríamos efectivamente fortalecer la carrera diplomática. Ese decreto, en la mayoría de su contexto, que es la reforma estructural del servicio exterior y el establecimiento de requisitos para fortalecer la capacidad de nuestro equipo de embajadores, pues fue un trabajo muy, muy bien hecho y muy largo. Y pues solamente quiero sobre eso decirle lo siguiente: este fue un decreto ley. Yo tuve que ir al Congreso de la República a conseguir facultades extraordinarias para poder expedir esta norma legal que ha prestado un enorme servicio a la profesionalización de la Cancillería, de manera que pues eso no es de que uno pueda salir y decir que acaben los requisitos, no, hay que regresar al Congreso para que haya una modificación de una ley. Ese es nuestro establecimiento legal. Y mientras estemos en democracia hay que respetarlo. Eso no se puede hacer de cualquier otra manera.
Claro.
Hoy en día la carrera tiene un grupo de funcionarios muy profesionales. Yo tuve oportunidad de trabajar con muchos de ellos durante muchos años, la última vez como embajador en Naciones Unidas. No tengo sino admiración y aprecio por todo lo que ellos han hecho por la diplomacia colombiana.
Ex canciller, ¿esto puede tener repercusiones para la diplomacia colombiana? Me refiero a escenarios de poder, a votaciones en Naciones Unidas, que nos dejen de considerar un país serio a la hora de tomar ciertas decisiones o pertenecer a ciertos bloques.
Sí, lo que ocurre es que eliminar o disminuir los requisitos, pues realmente es complicado. Eso no es de que uno cambia los requisitos y pasado mañana puede nombrar a cualquier persona. No, los requisitos hay que cumplirlos siempre, así lo establece la ley, tanto para los del servicio exterior como para funcionarios, para personas que no sean del servicio exterior y que puedan cumplir adecuadamente con esos requisitos de profesionalismo, de probidad, de experiencia, que están previstos en el decreto 274. De manera que eso le hace un enorme daño al servicio exterior colombiano, sobre todo en una cosa, no tanto que nos impidan, porque no nos van a impedir nada, pero el prestigio que la política exterior colombiana se ha ganado durante muchos años, pues verdaderamente ha sido muy significativo y ha sido gracias a un esfuerzo de un grupo humano que está convencido que la profesionalización de la Cancillería, que es una realidad, pues es lo mejor para la defensa de los intereses nacionales. Entonces no es que se vayan nos vayan a impedir actuar ni nada de eso, pero sí habrá, voy a decirlo un tono un poco popular, pues sí, una especie de mofa de que los embajadores de Colombia no tienen que ser profesionales ni tienen que hablar el idioma del país donde están o del organismo internacional a donde van. De manera que es algo que el gobierno yo creo que tiene que pensar muy seriamente, y esa es la razón de esta carta, porque nos parece que eso debilita enormemente el sistema actual que está consagrado en ese decreto. Recientemente se han incumplido esos requisitos de formación académica, como decía, de experiencia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los organismos competentes judiciales pues declaran nulos esos nombramientos en detrimento de la ejecución, de una ejecución ordenada y seria de la política exterior. Y más que no podamos actuar, pues yo creo que les debe dar un poco de risa de lo que estamos haciendo en Colombia, y eso me parece que también tiene un impacto en lo que es la esencia de la diplomacia, que es la defensa y la ejecución de los intereses de Colombia en el exterior.
Doctor Fernández de Soto, ¿cómo opera o cómo ejerce, digamos, el sindicato, los varios sindicatos que tiene la Cancillería en un caso como este? Porque uno escucha constantemente que hay protestas y que resulta que tumban el nombramiento de un cónsul porque no viene de la carrera diplomática en un lugar del mundo, o el nombramiento de un primer secretario, etcétera. En un caso como esto, frente a un nombramiento de un embajador, ¿cómo funcionaría?
Pues, mire, el tema está, como ya mencioné, que embajadores pueden ser funcionarios de carrera o que no pertenezcan a la carrera. Hay un cupo establecido en este decreto para que funcionarios con experiencia, con formación profesional, que no sean de carrera, puedan ser designados embajadores, y eso históricamente ha funcionado bastante bien. Pero en ambos casos hay que cumplir con los requisitos que están establecidos en el decreto 274. Entonces, pues eso no es tan sencillo. Y pues los organismos judiciales competentes, pues lo que han hecho es simplemente, pues en su trabajo serio, desde el punto de vista de la atención de una demanda, que ellos han entendido la magnitud de lo que significa no tener experiencia, pues obviamente los han decretado nulos. Y pues eso le costa unos recursos importantes al erario público, pero esa es la realidad. Así ha funcionado el sistema de derecho en Colombia, así ha funcionado la ley y el decreto 274, y eso ha garantizado en muchos casos que esas personas han tenido que regresar a Colombia, pues por cierto, pues con los gastos pagados por el gobierno nacional, pues particularmente por la Cancillería. De manera que eso es, a uno deben hacerle una entrevista los funcionarios del ministerio que manejan este tipo de cosas, tener la certeza de que el funcionario es capaz de cumplir con los requisitos, bien en un país bilateralmente o en un organismo internacional. Sí es cierto que en el pasado y el presente pues ha habido equivocaciones, o la persona no resulta pues con la experiencia debida para defender nuestros intereses, y pues lamentablemente en esos casos también hay que salir de esas personas. Lo mismo ocurre con los funcionarios del servicio, es un poco más complejo, sí, porque la carrera diplomática es una carrera que tiene sus etapas, tiene sus plazos. Hay unos sistemas de evaluación para que las personas puedan ascender. De manera que si un funcionario de carrera no cumple adecuadamente con sus funciones y con las tareas que se le asignan cuando se nombra como embajador, pues eso se verá reflejado en sus ascensos y en sus evaluaciones en el ministerio.
Caracol Radio, el ex canciller Guillermo Fernández de Soto. Canciller, gracias. Un buen día para usted, muy amable.
No, a ustedes con mucho gusto. Y déjeme terminar con una comparación. Cuando uno se va a operar del corazón, busca un cirujano que sepa del corazón y que le haga la operación bien. En este caso, pues mutatis mutandi, es lo mismo. Si uno va a buscar a una persona que quiera trabajar en la defensa de los intereses estratégicos y en cumplir metas que existen, pues tiene que ser un funcionario que tenga experiencia, que tenga formación profesional, que entienda de lo que se trata. Porque irse a negociar, para ponerle cualquier ejemplo, en Naciones Unidas, en casos, por ejemplo, como me tocó a mí, la invasión de Rusia a Ucrania, para usar un lenguaje bastante popular, el oso que podemos hacer es muy grande. De manera que lo que no hay que permitir es que se burlen de funcionarios diplomáticos colombianos, sin que se, precisamente, y por eso existen los requisitos.